del episcopado. En contextos de incertidumbre, señala, se fortalecen los liderazgos autoritarios y crecen las voces que señalan a la democracia y a los derechos humanos como un lastre. Las ejecuciones extrajudiciales, los abusos de poder contra los sectores más desfavorecidos, el control sobre los órganos judiciales y la abusiva deuda nacional vinculada a la corrupción, subraya Monseñor Pabilo, necesita políticos independientes y no sometidos al actual presidente. Por ello piensa que Leni Robredo es la única líder opositora que representa una verdadera alternativa de gobierno. Es necesario un liderazgo basado en el respeto a los derechos humanos, el crecimiento económico y la atención a los más desfavorecidos. Para ello, es preciso que quienes encarnan estos ideales gocen de igualdad de oportunidades en estas elecciones que se prevén tormentosas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Me da mucho gusto saludarles a las 6 de la mañana a todos los que nos escuchan, que como saben son muchos, y también a todos los que han venido a vernos al Teatro Circo de Albacete esta mañana desafiando los despertadores. A que no hay nada más sano. Se sienten ustedes ahora mismo felices habiéndose levantado a las 5 de la mañana, a las 4 y media, los que hayan venido de más lejos. Bueno, yo se lo agradezco mucho de todo corazón. Gracias por estar aquí, son muy amables, de verdad. Y por venir a este teatro circo que es ciertamente, bueno, esto es un bien de interés cultural, esto es de finales del 19 aproximadamente, es el teatro circo operativo más antiguo del mundo, la restauración es una belleza y sigue en activo, tanto para todo tipo de espectáculos. Bueno, si ustedes vienen, saben que están invitados a entrar, será para nosotros un honor que se acerquen a Albacete. Pues si está en Lanzarote ahora mismo, está complicado llegar a ti. Pero no, un avión rápido a Madrid, un AVE a Albacete, y llegan ustedes aquí en un santiamén, a esta ciudad que sorprende, a la ciudad más grande y poblada de Castilla-La Mancha, al Nueva York de La Mancha. Así lo decía Azorín, ¿eh? No es una cosa que me haya inventado yo, donde el sector aeronáutico es clave. Aquí están los conocidos Top Gun, ¿no?, la escuela de pilotos de la OTAN, y también estuvo durante mucho tiempo el Centro de Preparación de Fuerzas Especiales de Ferrocarriles en la estación de Albacete. Ustedes se acordarán, cuando llegaban los trenes, la casa que había al fondo, ¿no había una casa al fondo? Pues eso era, ahí estábamos los ferrocas. Que luego salíamos ordenadamente al candil y a las lanzas a tomarnos un tentempié, un cacaolat. Bueno, de el que les quiero contar yo de este día de hoy, de este miércoles 20 de abril del 2022, que hace 30 años, se inauguró la Expo de Sevilla. 30 años ya, ¿eh? Y parece que fue ayer, yo recuerdo perfectamente aquel día, estaba en la Expo, lógicamente trabajando, cubriendo la noticia de aquella inauguración, en el monasterio de Santa María de las Cuevas, con el rey, con tantísima gente, con tantísimos invitados, con dignatarios internacionales, y con el asombro que supuso para todos cuando se descorrieron las cortinas de la calle de Torneo de la Cartuja, en realidad, de la isla de la Cartuja, y se vio lo que era aquella obra que, la verdad, acabó a trompicones, pero que fue una gran operación de Estado. La Expo 92 fue un éxito. Si escudriñamos en su interior, es verdad que encontramos pasajes de despilfarro, de precipitación, de prisas, de un desastre en su gestión primigenia. Pero finalmente, efectivamente, fue un éxito que equiparó la Expo del 92 para Sevilla como fue la Expo del 29. La Expo del 29 fue más monumental, ha dejado en Sevilla muchísimo más monumentos, pero el 92 ha dejado una serie de infraestructuras de las que, bueno, los que vivimos o los que van y vienen a Sevilla lo notan. carreteras, en el AVE, en el aeropuerto, en tantísimas otras cosas. Y la Isla de la Cartuja, ahí, bueno, es un parque empresarial importante y completamente repleto. Hoy también es el día, luego nos acordaremos un poco más de la Expo, si me permiten. Hoy es el día, después de 700 jornadas, ¿eh? 700 jornadas. Con sus días, sus noches, sus medias tardes, sus amaneceres. El que se acabó la obligación de llevar mascarilla en interiores. La obligación de llevarla, pero no es obligatorio quitársela, como saben también. Y hoy vamos a ver a los responsables de empresas privadas buscando como loco el BOE, la actualización del BOE, a ver qué dice el BOE de cómo tienen que obrar, porque habrá algunos que dependerá de la ventilación de muchas empresas. Una buena ventilación ayuda, indudablemente, y además ahora el tiempo ya deja de ser frío, a pesar de que viene ahora un 2 o 3 días que van a ser un poco inclementes. Ayuda a que uno pueda quitarse la mascarilla con más tranquilidad. Otras empresas a lo mejor no lo tienen tan fácil, ¿no? Y seguirán utilizándola. Y luego, pues, los guapos estarán encantados porque podrán ensayar sus dentaduras y sus caras armónicas. Y los feos que siempre... Oye, el feo se tapaba, ¿verdad? Y decía, pues, a que quedo más mono con la mascarilla. Bueno, pues ahora ya cada uno con su propia realidad. Bueno, vamos a ver, cosas de... Bueno, y por supuesto, es inevitable que cuando se toma una medida de esta, el atajo de cursis que hay en este gobierno, salgan al balcón y es que florezcan, literalmente, la ministra de Sanidad, la ministra portavoz, a ponerle almíbar a las cosas de una forma estomagante. Escúchenla, porque...
En el día de mañana podremos desprendernos en interiores también de las mascarillas y mostrar nuestros rostros, nuestras sonrisas y las expresiones de cada uno de nosotros y de nosotras.
Ay, que el mundo vuelva a ser multicolor. No olvidemos de la mala gestión que hizo el gobierno de esta pandemia y de toda la gente que se ha ido, que se ha muerto. Y que no sabemos si estarían todavía entre nosotros si no se hubieran cometido imprudencias como las del 8M. Bueno, después del almíbar, vamos a ver, es muy importante, les destaco que según los últimos datos de la pandemia, los ingresados en UCI han disminuido. Evidentemente, después de la Semana Santa hay un repunte de casos y ese repunte se traducirá en algún repunte de ingresados en hospitales. Pero veremos exactamente hasta dónde llegan las aguas. De las cosas de la política, hoy Núñez Feijóo analiza con los suyos las propuestas económicas de cara a remitirlas en Moncloa para que luego con eso Moncloa envuelva los bocadillos de los operarios que vayan a arreglar el aire acondicionado, que no van a servir para otra cosa. La Moncloa está para que se haga lo que se dice la Moncloa, nada más. Va a formalizar la convocatoria de los congresos regionales de Madrid y Galicia, el Comité Ejecutivo del PP, y va a estudiar ese proyecto económico, que lo que propone Feijóo es básicamente un alivio fiscal para rentas inferiores a 40.000 euros. Claro, eso ayudaría, gracias a la deflactación del IRPF, a las familias con ingresos medios e ingresos bajos, que ahora mismo están sometidas, como todos, a una inflación del 10%, que al final de año, pues previsiblemente puede quedarse en el 6,5 aproximadamente, o algo así. Y, hombre, esa medida con efectos retroactivos desde el 1 de enero afectaría a 3 tramos de la renta. Hombre, sería temporal, pero sería un alivio para muchos de los que están aquí. Bueno, y eso, a eso que va a decir Sánchez, ¿tienen ustedes alguna duda que va a expeler algún tipo de pedorreta facial? Pues no tengan la más mínima, porque lo va a hacer. Ni Sánchez podrá decir que Feijóo plantea bajar los impuestos a los ricos, ni decir que pretenden rebajar el IRPF para siempre. aliviar, es lo que provoca o busca aliviar impuestos al trabajo y lo que dura la inflación desbocada que tenemos. A todo esto no hace, ya les digo, ningún caso el gobierno. Pero luego les matizo algunos detalles más porque ciertamente son interesantes. Ha tomado posesión el gobierno de Fernández Mañueco en Castilla y León y por lo demás no hay la invasión de Ucrania. La segunda fase de la ofensiva sobre el este es ya un hecho. Además de todo esto, otras cosas que ya nos cuenta Ángela. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hablabas de que bajan las temperaturas. Además, hay nevadas importantes en algunas cotas altas y esto está complicando la circulación en algunos puntos. Por ejemplo, la AP6, donde se prohíbe la circulación de camiones entre Guadarrama y Villacastín. Misma situación en la AP51, desde el kilómetro 72 hasta el 105, y también en el puerto de San Isidro, en Asturias, donde es obligatoria la circulación con cadenas o con neumáticos de invierno. Por último, el puerto de Larrao, en Navarra, se encuentra intransitable y se ha cortado su circulación.
Nos están apartando y ya no dejan circular a los camiones, ¿eh? Así que con cuidadito para arriba.
En el 135 en Alcolea del Pinar ya los están parando los camiones, dirección Madrid.
Lo dicho, mucha precaución porque además se esperan lluvias generalizadas en todo el país. Además, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han denunciado en el Parlamento Europeo que han sido víctimas de un presunto espionaje por parte del gobierno. Según los líderes independentistas, el Ejecutivo usó un programa informático llamado Pegasus para acceder a los datos de sus teléfonos móviles. La operación afectaría a 60 dirigentes vascos y catalanes, entre los que están Artur Mas, Quim Torra o el propio Pere Aragonés. El gobierno se desmarca de este asunto, pero la Generalitat ha decidido congelar la mesa de diálogo con Moncloa y advierte de que puede tener consecuencias para Pedro Sánchez.
Este caso de espionaje y la forma de cómo lo afronte el gobierno de Estado puede tener importantes consecuencias políticas de forma inmediata.
Y hablabas de la guerra en Ucrania, que encara hoy su día 56, centrada en dos grandes objetivos. Por un lado, Mariupol, que está arrasada en un 90%, asediada completamente por las tropas rusas y donde por tercer día consecutivo no se han podido abrir corredores humanitarios. Por otro lado, en la zona del este del Donbass, esta madrugada se han confirmado 3 muertos y 5 heridos por un bombardeo en Donetsk. La buena noticia es que en las últimas horas se ha podido recuperar la ciudad de Mariánka. En el plano diplomático está previsto que Pedro Sánchez viaje a Kiev en los próximos días para reunirse con Volodymyr Zelensky y reabrir la embajada española en la capital ucraniana. Por su parte, los líderes de la OTAN y de la Unión Europea siguen debatiendo nuevas sanciones económicas enfocadas, esta vez sí, a bloquear las exportaciones de petróleo. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE ha arrancado la jornada 33 de la Liga. Carlos Anga, buenos días.
Buenos días. Perdieron el Betis y el Valencia antes de la final de la Copa del Rey el sábado. El Betis 1-2 contra el Elche y se queda quinto a 3 puntos de los puestos de Champions. Y el Valencia 2-0 ante el Villarreal. Además, el Mallorca ganó 2-1 al Alavés. Hoy tenemos otros 3 partidos. A las 7, Atlético de Madrid-Granada. A las 8, Celta-Getafe. Y a las 9 y media, Osasuna-Real Madrid. El equipo de Ancelotti sin Casemiro a por otro paso hacia el título de Liga. Esta mañana a las 10 y media habla Luis Rubiales. Ya ha dicho el presidente de la Federación que su gestión es honesta. Y en la Euroliga de baloncesto, el Barça ganó por 10 al Bayern de Múnich y se pone 1-0 en la serie de cuartos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
699 días han pasado desde que la mascarilla entró en nuestras vidas y hoy, 20 de abril, nos despedimos de ella prácticamente para todo.
Una medida demandada, consensuada y también es una medida que va en la línea de lo que han hecho otros países de entorno europeo. Frente ahora a una incidencia acumulada casi el doble, podemos decir, más del doble de hace un año, tenemos con una UCI con un 4% de ocupación y hace un año 21%.
Pues a la espera de los últimos detalles que nos ofrezca hoy el BOE, que es el que va a publicar el decreto entero con toda la letra pequeña de ese decreto, que ya sabemos que la mascarilla deja de ser obligatoria en todos los espacios cerrados, pero ojo, más vale que llevemos siempre una mano porque hay excepciones importantes. Por ejemplo, será imprescindible llevarla puesta para acceder al transporte público. No será obligatoria en los accesos a las estaciones ni a los andenes, pero sí para entrar en el autobús, en el tranvía, en el metro o en el tren. Ojo también en un VTC o en un taxi. José Luis es taxista en Conil de la Frontera, en Cádiz, y él reconoce que ya hay muchos clientes que no la llevan puesta.
Aunque ya los clientes, la mayoría, con esta historia de que se va a quitar, muchos no lo llevan ya siquiera. No es como antes, que todo el mundo llevaba mascarilla en el bolsillo. Es bueno llevarla. Yo lo que pasa es que estoy un poco cansado ya de tanta mascarilla.
Cansados o no, la norma lo que dice es que en los taxis también hay que llevarla puesta. En Herrera en Cope hoy vamos a acercarnos a otros negocios para ver cómo afrontan también este primer día sin la obligación de llevar la mascarilla en interiores. Algunos, como la clínica dental de Álvaro en Lugo, los cambios le afectan poco.
La situación en la clínica va a seguir siendo la misma, básicamente porque es un sitio en el que pasa mucha gente y el virus no se ha ido aún definitivamente, y vamos a seguir con las mismas medidas de mascarilla y tal, y solo obviamente para tratar al paciente, pues no, el paciente no la tendrá puesta, y de momento no vamos a hacer grandes cambios en cuanto a este aspecto.
También sigue siendo obligatoria para entrar en farmacias, en centros de ortopedia, en ópticas y en centros sociosanitarios como las residencias de mayores. Teresa dirige una en Valladolid y dice que para ellos la mascarilla sigue siendo fundamental.
Pero aquí dentro todo el mundo con FP2 y con registros. Hacemos registros, rastreos y vamos, que yo sepa, no tenemos ninguna norma que cambie. Yo que yo misma, como trabajo en este sector, no me voy a quitar la mascarilla, vamos, en un centro comercial, o yo no me la voy a quitar, desde luego. Nosotros, porque vamos ahora mismo, nosotros, un caso es un brote, y un brote tenemos que cerrar la residencia.
Sí podrán quitársela los mayores que vivan en esas residencias, así como los pacientes que estén ingresados en un hospital, mientras eso sí estén en su habitación. Luego estamos todos los demás, los trabajadores de empresas que no son del sector sanitario del transporte. En este caso tendremos que hacer lo que determine nuestro Departamento de Riesgos Laborales. Podrán imponer su uso, eso sí, según la ministra Darias, siempre que haya factores de riesgo.
La regla general, insisto, es que no serán obligatorias en el ámbito laboral. Ahora bien, si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan otras medidas, incluida la de la mascarilla, sí será obligatoria. Siempre en función del riesgo.
Muchas están, de hecho, esperando a conocer esa letra pequeña del decreto para tomar una decisión. En cualquier caso, salvo que sea uno de los sectores que acabamos de mencionar, la empresa puede obligar a sus empleados a llevar la mascarilla, pero no a sus clientes. Eso provoca muchas dudas en negocios donde guardar la distancia es, pues, prácticamente imposible, como por ejemplo en los centros de estética.
Como la distancia de seguridad no supera el 1,5 metros, yo voy a seguir usándola. Si mis clientas no las quieren usar, ellas no van a estar obligadas. Además, también me previene de otras posibles enfermedades con los productos de mi trabajo.
Otro ejemplo son los gimnasios. En muchos, de hecho, se va a seguir recomendando su uso. Nos lo ha contado Tiago, que tiene uno en Madrid.
Al principio vamos a hacer la prueba de la primera semana, que a ver qué tal. 70% de la gente creo que va a seguir viniendo con mascarilla. Ya, pues nosotros al principio vamos a dejar que la gente entre sin mascarilla y igual siga respetando un poquito la distancia y tal. Pero como es un gimnasio y que todo el mundo se conoce, pues entonces, pues a la mayoría, pues eso, va a seguir viniendo con mascarilla.
Donde está claro que ya hoy no hace falta llevarla es en los colegios. Ayer, de hecho, los alumnos de primaria y secundaria de Cataluña ya no tenían obligación de llevarla puesta, lo que no ha evitado que muchos sí se la hayan dejado estos días.
Que la verdad ya me he estado agobiando mucho.
Aún existe el riesgo de contagiarme y no me fío, así que prefiero acabar el curso.
Es un gusto que ya se puedan quitar las mascarillas por fin.
Se me va a hacer raro porque ya nos habíamos acostumbrado. Por ejemplo, va a haber personas que no las has visto la cara nunca por la mascarilla y, bueno, pues igual les ves ahora la cara y se te hace raro.
Bueno, lo cierto es que era una medida muy esperada por casi todos, no solo por la libertad que da poder decidir cuándo te pones o te quitas la mascarilla, sino también por lo que supone, ¿no?, dar este paso después de 2 años con momentos muy duros en la lucha contra el COVID. No somos los únicos que nos hemos atrevido a eliminarla. De hecho, solo Portugal, Malta y Eslovaquia las mantienen en Europa. Italia y Grecia las van a eliminar a finales de este mes. Nos queremos fijar en uno de los países donde esta medida lleva implantada ya casi 2 meses para ver qué balance hacen allí. Es el caso de Bélgica. Vamos hasta allí con nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Desde hace 1.5 meses la mascarilla no es obligatoria en Bélgica, ni en el exterior ni en espacios interiores, salvo en centros sanitarios y en el transporte público. Inevitablemente, esta medida provocó un aumento de contagios, pero no de la presión hospitalaria. De todas formas, en la vida real todavía hay gente que se siente más segura llevando la mascarilla. Es la costumbre en el interior, dice esta mujer en un supermercado de Bruselas. Prefiero esperar todavía. La gente mayor se siente más protegida.
¿Quién me fía, co?
Todavía no me fío, asegura este hombre. Soy de riesgo, así que la llevaré por unos días. En cualquier caso, en Bélgica se ven a diario muy pocas, ni en el interior ni en el exterior. Parece que la mascarilla ya es parte del pasado en el país.
Bueno, pues lo mejor, como siempre, es tirar de cabeza. Los datos de la pandemia de los últimos 7 días nos dejan, por un lado, un aumento de 70 puntos de la incidencia, eso sí, entre los mayores de 60 años, que es la que conocemos ahora. También suben los ingresos en planta, pero sigue descendiendo el número de pacientes con COVID en las UCI, y esa es, sin duda, la mejor de las noticias. Es fundamental, en cualquier caso, seguir trabajando también en la investigación. Eso hacen, por ejemplo, en el laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid. Siguen buscando un fármaco que sea mucho más eficaz contra el coronavirus, y ya hay varios candidatos, y nos lo ha contado el microbiólogo José Antonio López.
Estamos estudiando polímeros naturales que, de funcionar, pues obviamente sería un tratamiento barato. Estamos estudiando también algunos polímeros de nueva síntesis. Y por último, estamos también investigando el posible potencial antiviral de algunos productos que se encuentran en cosméticos ya en nuestras tiendas, como podría ser algún tipo especial de lactoferrina.
Tienen varios fármacos, de hecho, y todos tienen buena pinta. Su objetivo es probarlos en animales este año. Esta noche Ángel Expósito nos destaca investigaciones como esta. Será a partir de las 9 la linterna. Hay otra alerta sanitaria que preocupa ahora mismo en España. Es esa hepatitis aguda severa que afecta a los niños y cuyo origen es desconocido. De momento en nuestro país hay 3 casos confirmados. Uno de ellos ha necesitado un trasplante de hígado. Tienen entre 2 y 7 años y afortunadamente todos evolucionan de forma favorable. Se están estudiando además otros 2 posibles casos en Galicia. Afecta a otros países también, como Dinamarca, Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido, donde se detectó el primer caso. Se trabaja a contrarreloj para averiguar el origen de esta hepatitis infantil y, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, un agente infeccioso podría estar detrás de esa enfermedad. Lo que se ha descartado es que detrás de esta hepatitis infantil esté la vacuna contra el COVID. Lo contaba esta noche la linterna el director médico de COPE, que es el doctor Esteban Pérez Almeida.
No, no categórico está relacionada con la vacuna del COVID. ¿Y seguro por qué? Pues porque los chavales no estaban vacunados. En cuanto al COVID, no todos los pacientes, no todos los niños han tenido el COVID. De hecho, pues ni siquiera una mayoría. Entonces hay que ver si puede ser también el COVID, que yo no digo que no, o si puede ser una de las nuevas variantes. Pero, repito, no tiene relación con las vacunas.
Tampoco se puede saber todavía cómo se contagia porque, como decíamos, no se conoce su origen. Sí, los síntomas en la mayoría de críos presentan ictericia, color amarillento en la piel, también síntomas gastrointestinales como dolor abdominal o vómitos y en algunos casos picores en la piel o color oscuro en la orina. El doctor Pérez Almeida reconoce que van a seguir detectándose casos, pero no todos tienen por qué ser graves.
Vamos a tener casos nuevos porque cuando se levanta una alerta no solamente miras lo que está pasando en el momento, sino lo que ha pasado meses atrás. Y aparecerán pues chavales que han tenido la sintomatología. Lo pasó, lo tuvo, pero lo pasó bien. Entonces aparecerán nuevos casos. Decir que eso no quiere decir que la gravedad sea a más, sino que se está rastreando.
Los museos nacionales también se despiden de las malas cifras que ha dejado la pandemia. Solo durante la Semana Santa algunas galerías han incrementado más de un 100% las visitas desde el año pasado. Lo hemos comprobado en Madrid, Luis Rafael.
Las Meninas de Velázquez, el Guernica de Picasso o el Matamoa de Gauguin, entre otros, vuelven a recobrar su atractivo turístico. Y es que la Semana Santa ha supuesto la vuelta del esplendor a los 3 grandes museos nacionales de Madrid, el Prado, el Thyssen y el Reina Sofía. Aunque aún lejos de los niveles de 2019, el Prado ha recibido esta última semana más de 61.000 visitantes. Son 3 veces los del año pasado, batiendo además su récord diario desde el confinamiento. Algo parecido sucede en el Reina Sofía, donde la afluencia ha subido un 151%. También en el Museo Thyssen, por donde han pasado estos días más de 16.000 visitantes. Las mejores cifras de los últimos 2 años y que empiezan a hacer olvidar la crisis de la pandemia.
Y hay polémica en Baleares por la campaña que ha empezado la SGAE para empezar a cobrar derechos de autor a los apartamentos turísticos. Cristina Llamas.
Aunque la carta que han ido recibiendo los propietarios de las viviendas turísticas va destinada a grandes compañías explotadoras, desde el sector el presidente de Aptur, Toni Barceló, asegura que se trata de particulares. Están sorprendidos e indignados ya que no ofrecen servicios que puedan ser objeto de cobro por parte de la SGAE.
Prácticamente como si en tu casa ahora te enviasen una carta y dijesen tienes que pagar derechos de autor. Son viviendas particulares, te cobran y lo musical de bar. Cuando ni siquiera podemos enviar un catering, te cobran y lo musical en zonas comunes y lo musical en habitaciones.
La tarifa mensual de los derechos de autor es de 35 euros, lo que supone un coste total de 420 euros al año.
Y por fin empiezan a llegar buenas noticias a la isla de La Palma. Varias empresas están interesadas en aprovechar la lava del volcán. Melissa Torres.
El análisis de los investigadores del Instituto de Micro y Nanotecnología del CSIC ha permitido obtener la morfología y composición de la lava del volcán de Cumbre Vieja. El material expulsado está compuesto de oxígeno, silicio, hierro, carbono, calcio, aluminio, sodio, magnesio, titanio y potasio. Una vez triturada la lava, también se ha podido certificar que presenta compuestos químicos como dióxidos, augitas, forasteritas y perovskitas. Los resultados del estudio van a contribuir al reaprovechamiento de la roca volcánica y las cenizas, materiales para la construcción, la industria y la náutica. El primer paso se ha dado con la fabricación de los bloques de ceniza.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus tres días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Es mucho más que un viaje inolvidable, es pura emoción a cada paso. Conoce Tierra Santa de la mano de los custodios franciscanos y Halcón Viajes, especialistas en viajes religiosos. Disfruta del viaje de tu vida. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes Viajes Ecuador o en el 93 521 58 48. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Sí, claro, cualquier duda.
Sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
¿Te hace algo dulce para ti y para tu bolsillo? En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el cacao instantáneo Nesquik 1,6 kilos. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 26 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Zoco.
Pacharán Joco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias y la platea de este teatro circo donde caben unas 20 o 30 mil personas ya está prácticamente a rebosar. Yo les agradezco mucho su presencia, su madrugón. En un día que parecía iba a ser más inclemente, de fresco, en Albacete. Aquí en Albacete cuando hace fresco, ¿eh? Y cuando hace calor, hace calor. La previsión del tiempo nos habla hoy efectivamente de dice frío y lluvias en casi toda España. Bueno, lo del frío vamos a dejarlo, pero las precipitaciones aquí en Castilla-La Mancha, en Aragón, en el norte de Andalucía van a ser intensas. Seguramente irán remitiendo a lo largo de la jornada y las temperaturas siguen bajando. Puede haber heladas en el norte de la península a primera hora de la mañana. Además, la cota de nieve se sitúa por debajo de los 1000 metros. Y esto es lo que nos espera para el día de hoy. Y más cosas, porque nos espera este programa. Aquí estaremos hasta las 12, aunque el programa llegue hasta la 1. En este teatro circo al que le invitamos a venir, teatro circo de esta ciudad de Albacete, que oiga, seguramente ustedes lo saben, no porque estuvieran allí, pero fue la primera ciudad de España en tener alumbrado público eléctrico en 1888. Yo no sé si había, alguno de ustedes ya había nacido, seguramente no, porque la verdad el aspecto lozano que desde aquí se les ve, desdiría esa fecha, pero para que vean dónde nos encontramos. Bueno, pues hay malas previsiones, muy malas previsiones del Fondo Monetario Internacional para España en crecimiento, en inflación, en tasa de paro. Yo supongo que esto para ustedes no supone mucha novedad o mucha sorpresa. El Banco Central Europeo acaba de anunciar además que va a abandonar su política de compra de deuda, quizá ya a partir de junio. Y claro, mientras llega ese momento va a mantener los tipos de interés al 10%. Pero la combinación de las dos decisiones es un gran problema económico para España, que tiene al Banco Central Europeo prácticamente como el único comprador de la deuda. Cuando no lo compre el Banco Central, hay que salir al mercado y decirle a la gente, ¿quiere usted comprarme un poco de deuda? Es decir, ¿me deja usted dinero que yo con la garantía de que soy un Estado que cobra impuestos se lo voy a devolver? Posiblemente sí te lo dejarán, pero ahí entra el factor de la prima de riesgo y esas otras cosas. No te lo van a dejar de cualquier manera. Tendrás que pagarlo con intereses altos. Y eso lo que hace, bueno, en fin, es lo que hace, ya saben ustedes, cuando Europa deje de comprar deuda, el gobierno pierde su gran flotador y deberá cambiar de política de una manera o de otra. No sé cómo lo hará, pero estos están biológicamente incapacitados para poner en marcha otra política que no sea la de la chupasangre. Chupasangres de la gente que trabaja, de los que ganan un sueldo, de los que tienen una nómina, de los que tienen una pequeña pyme, de autónomos de una u otra condición. Chupasangres. Va a tener que cambiar la política, sobre todo buscando otros compradores de deuda, recurriendo al fondo de emergencia creado para la pandemia con el acrónimo PEEP, lo que le va a situar en la misma división económica que, por ejemplo, Grecia. y va a elevar la posibilidad de que suba la prima de riesgo, porque habrá menos compradores de bonos españoles, los intereses subirán, bueno, en fin. ¿El objetivo del Banco Central Europeo cuál es? Pues hombre, parece claro, porque se impone a todos los demás, que es reducir la inflación hasta acercarla al objetivo del 2% del que España está muy lejos. Aquí la inflación, ya saben, ¿a cuánto está? Al 10% el mes pasado, veremos este mes. 4-6 puntos superior al de los países del entorno inmediato, Francia, Portugal e Italia. Y eso hay que incluirlo en un contexto estructural muy grave de España. Duplica la deuda y el déficit previsto en el pacto de estabilidad, que ha sido suspendido pero no anulado, por la pandemia. Está a cabeza del paro de Europa y soporta ya uno de los mayores esfuerzos fiscales del mundo. De los 5 esfuerzos fiscales del mundo. Y ante eso, no adoptar medidas de recorte del gasto público es una temeridad. Es una temeridad que aboca a España a una UCI económica. Europa, además, lo sabe, emite decretos y emite avisos al gobierno periódicamente, pero eso no cambia la hoja de ruta. Sigue disparado el gasto público. Y para además eso poderlo compensar, pues ya saben ustedes, a este equipo de patanes no se le ocurren más cosas que ir subiendo impuestos y creando nuevos impuestos, pensando que su capacidad de aguante, la de ustedes, la de nosotros, no tiene límite. Un día se llevará la sorpresa de que sí lo tiene, y esto pegará un catacrack que verás tú. Bueno, ayer Feijóo vino a presentar a los agentes sociales el plan, el plantear bajar impuestos no a los ricos, sino a aquellos tramos que llegan hasta los 40.000 euros aproximadamente. El presidente de la COE, Garamendi, se mostró a favor. Los sindicatos pues pusieron la cara de asquito de siempre. Dijeron que es que no se puede bajar impuestos. ¿Por qué? Pues porque estos tíos viven precisamente de que ustedes paguen. Paguen mucho a través de impuestos y el gobierno les dé la sopa boba para las cigalas y las gambas. Bueno, esto ya. Pero los sindicatos, aliviar a los trabajadores en un escenario de inflación cercano al 10%, ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto que los sindicatos estén a favor de eso? Bueno, y el gobierno va a lo suyo, es incapaz de explicar por qué, como ha constatado el Fondo Monetario Internacional, España es, junto a Japón, la gran rezagada de las grandes economías mundiales. En cuanto a recuperación se refiere, el Fondo Monetario ha rebajado nuestra previsión de crecimiento al 4,8. Con el 4,8 de crecimiento no se recuperan los niveles previos a la pandemia. Y luego, además, con unos presupuestos que elaboró el gobierno de Pedro Sánchez que están absolutamente fuera de la realidad. Bueno, hasta lo reconoció Sánchez antes de ayer. Todo el mundo lo sabe. El gobierno lo reconoce solo con la boca chica. Y a un gobierno que vive tan alejado de la realidad, tú no le pidas que te explique o que te busque solución a grandes paradojas que sufre nuestra economía. Paradojas que, pues, seguramente tampoco son culpa directa del sanchismo. Son problemas estructurales que vienen de viejo, pero que nadie es capaz de solucionar. Oiga, más de 3 millones de parados y 4, si sumamos los que no están en las listas de cómputo oficial. Sin que en este país haya ahora mismo 109.000 empleos sin cubrir por falta de personal cualificado. Y como estas paradojas, otras tantas más, la de los fondos europeos, de las que luego les hablo, no saben en qué gastárselo. No saben en qué gastárselo porque no saben cómo gestionarlo. Y ese dinero sigue ahí en un limbo, sin poder engrasar la máquina, la maquinaria de la economía española. Estas son algunas de las cosas que caracterizan a este gobierno de... Bueno, ya que iba a decir gobierno de penenes, ya quisieran que fuera penenes todos estos, este gobierno de incompetentes, del que les cuento más cosas ahora mismo porque de momento Bajera me hace un resumen de este miércoles 20 de abril del 2022.
Herrera en COPE.
En el que la buena noticia económica del día nos la da la luz, que marca su precio más bajo en casi seis meses, desde octubre. De hecho, baja por primera vez de los 100 euros este año. Hoy pagaremos el megavatio hora a 85 euros con 19 céntimos. La más cara será entre las 9 y las 10 de la mañana y ojo a la más barata entre las 5 y las 6 de la tarde, cuando el megavatio costará 6 euros. En cuanto a los carburantes, su precio se mantiene estable. La gasolina cuesta hoy 1,81 de media, el diésel 1,83 antes de los descuentos. Hay otro dato que analizar hoy, es el de que en España casi 400.000 personas siguen esperando una prestación de dependencia, mientras las comunidades devolvieron el año pasado más de 75 millones de euros del presupuesto destinado a reducir precisamente las listas de espera. Desde el Observatorio Estatal de Dependencia señalan que Cataluña y Canarias son las regiones que peor aprovechan los recursos, mientras que Cantabria y la Comunidad de Madrid son las que más han reducido esas listas de espera. En Lloret de Mar, en Girona, se sigue investigando un posible caso de violencia machista. Los primeros indicios apuntan a que un hombre habría matado a su mujer y a su hija menor de edad con un arma blanca y después se habría suicidado en el jardín de su casa. Y fuera de España, Boris Johnson ha vuelto a pedir disculpas por las fiestas en Downing Street durante la pandemia. Esta vez en la Cámara de los Comunes, que el jueves de la semana que viene debe votar si inicia una investigación para averiguar si Johnson mintió ante el Parlamento, algo que es motivo de dimisión inmediata en el Reino Unido. El primer ministro intenta centrar la atención en la guerra en Ucrania. Dice que hay que centrarse en los problemas del presente y que si violó las normas fue de forma inconsciente.
Aprovecho esta oportunidad de hoy para repetir mis sinceras disculpas a la Cámara. Nada más recibir el aviso de la multa, me di cuenta del daño y del enfado y dije que la gente tenía derecho a esperar algo mejor de su primer ministro.
Y en el partidazo de COPE, Rubiales da explicaciones hoy por la Supercopa de España. Carlos Ganga.
A las 10:30 comparece el presidente de la Federación, que ya ha dicho que su gestión es honesta. Hoy publica el Confidencial que Rubiales descartó un acuerdo con Qatar que no incluía comisiones para Piqué y que Piqué le pidió ir a los Juegos Olímpicos de Tokio. En la Liga anoche se jugaron tres partidos: Betis 1, Betis 0, Elche 1, Villarreal 2, Valencia 0 y Mallorca 2, Alavés 1. Hoy tenemos otros tres encuentros: a las 7 Atlético de Madrid Granada, a las 8 Celta Getafe y a las 9:30 Osasuna Real Madrid. Y en la Euroliga, Barça 77, Bayern de Múnich 67, 1-0 en la serie de cuartos para los azulgranas.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, ¿cómo están Sánchez, el gobierno, el PSOE por dentro? ¿A qué aspiran en Andalucía cuando se convoquen por fin elecciones? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Una digresión. Empiezo por confesarles que Juanma Moreno me tiene despistado. Ya ha sobrepasado el plazo para que las elecciones se celebraran el 12 de junio. Si son el 19, tendría que disolver el Parlamento la semana que viene, pero hete aquí que los socialistas afirman sin ambages que serán el 26. Y aquí viene mi confusión, porque no hace mucho tiempo Moreno Bonilla nos dijo a un grupo de periodistas que textualmente, con los colegios cerrados, se refería naturalmente a los escolares, sería un suicidio convocar elecciones. El PSOE, ya lo digo, da por cierto el adelanto y afirma tres cosas. La primera, que si no consigue llegar al 1.000.000 de votos, el fracaso sería evidente. La anterior vez consiguió 1.009.000 votos. La segunda, reconoce que el candidato Espadas no está funcionando en absoluto. Y la tercera, que el miedo a que viene Vox, a que viene el toro, tampoco se refleja positivamente en las encuestas. Por eso, en el PSOE en general, como quien no quiere la cosa y por lo bajini, se critica a Sánchez por haber resucitado a este nuevo Doberman. Algún dirigente regional, creo por mis informaciones, que no comunica y no comulga con esta estrategia y tampoco con su éxito. El Doberman le funcionó al Partido Socialista en el 93 y más flojamente en el 96. También la foto famosa de Colón con Casado, Rivera y Abascal de Arietes, pero ahora no parece que esté funcionando en absoluto. A Sánchez, termino, lo que tampoco le está funcionando es su insistencia en disfrazar sus fracasos económicos con el fin de las mascarillas. Esto indica con humor un diputado del Partido Popular, es la versión actual del póntelo, pónselo y no sabemos a qué atenernos. Ah, y felicidades, Carlos. Hay Carlos para rato.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles sigue la Liga en tiempo de juego. Desde las 7 de la tarde, Atlético de Madrid, Granada, Celta, Getafe, Osasuna, Real Madrid. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Y en el principio fue un choque y había que hacer un parte. La burocracia gobernaba hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué nos dice hoy, esta mañana, la prensa?
Destaca El Mundo que el Fondo Monetario Internacional sitúa a España y a Japón como los únicos países entre las grandes economías que van a cerrar este año sin recuperar todavía el nivel económico del año 19, es decir, el último, antes de que llegara la pandemia mundial del COVID. Luego lo analizamos en la clave, pero quédense con este dato que hoy destacan varios periódicos. Con 3 millones de parados, hay más de 100.000 empleos sin cubrir por falta de personal cualificado. Hay una buena noticia en los periódicos. Baja la luz hasta el nivel de hace un año. En 5 días explican que el precio del gas se está conteniendo y en nuestro caso hay otro factor, el clima. El viento va a hacer hoy que la energía eólica cubra casi la mitad, un 48% de la demanda de electricidad de este miércoles en España. Por lo demás, muchos análisis a ese nuevo sello de Feijóo como líder de la oposición. Ayer se reunió con los líderes de UGT y comisiones y evitó fotografiarse con el líder de Vox, Abascal, en Valladolid. Feijóo pone el contador a cero, titula La Razón. Su prioridad, destaca El Mundo, conseguir un alivio fiscal temporal a las rentas inferiores a 40.000 euros. Se lo contará hoy a su partido y se lo enviará el viernes a Sánchez. Subraya La Vanguardia. El presidente catalán congela la relación con el gobierno mientras no aclare si espió a los líderes independentistas y destacan los periódicos como miles de soldados rusos inician la batalla del Donbass. 56 días de guerra y Biden destaca El País que pide a los aliados más apoyo económico y militar a Kiev.
Bueno, ¿y de las mascarillas?
Pues me quedo con Ricardo, que dibuja hoy una viñeta Herrera en El Mundo para guardar, como resumen de la noticia que pone fin a este paréntesis en nuestras vidas que ha durado un poco más de lo esperado. 700 días después, adiós a las mascarillas, es hoy el gran titular, y Ricardo dibuja a dos mascarillas ya solas en un banco que tratan de darse ánimos. Le dice una a la otra: no te deprimas, ya no somos obligatorias, pero piensa en la seguridad que hemos dado a los ciudadanos, en la de vidas que hemos salvado y en la de jetas que se han forrado con nuestras comisiones. Tres frases para resumir 2 años que no olvidaremos.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Se esperaba que el Fondo Monetario Internacional rebajase sus previsiones de crecimiento por el impacto que está teniendo la guerra en Ucrania, y lo ha hecho. En el caso concreto de España, un punto respecto a su anterior previsión. Este año el PIB va a crecer un 4,8%, la inflación va a llegar al 5,3% de media. Para el año que viene, el 2023, se estima un crecimiento de la economía del 3,3% y el IPC que se desplome hasta el 1,3%. Ayer, Sánchez admitió que el gobierno tendrá que revisar a la baja sus previsiones porque de aquí a final de mes deberá enviar el programa de estabilidad a Bruselas. Vamos a recordar esa estimación del 7% de junio del año pasado, muy alejada del 5% que estiman los analistas. La guerra, dice el FMI, más allá del impacto humanitario inmediato, va a retrasar gravemente la recuperación mundial. El crecimiento se va a ver ralentizado y se va a incrementar aún más la inflación.
En COPE, hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimiento porque según el EGM, hacemos historia.
Carlos Herrera se convierte en líder absoluto del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Consigue su récord en las mañanas de COPE.
A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, muy buenos días, señor Herrera.
Muy buen día, señor.
Permítame que lo primero que le diga es que habrá un antes y un después en la radio española después de Carlos Herrera.
COPE se ratifica también como número uno de la radio deportiva. Tiempo de Juego sigue batiendo récords con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño y obtiene su mejor marca. Casi 2 millones de personas vibran ya los fines de semana con ellos. Y Juanma Castaño sigue creciendo todas las noches con el partidazo de COPE y es escuchado por 730.000 oyentes.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo, esto es Tiempo de Juego en la COPE.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender La Linterna desde el puerto de Marín.
Según el EGM, en COPE crecemos en todos los programas. Ganamos más de 200.000 oyentes y conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia con 3.643.000 oyentes diarios.
Y por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Mil una.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Ahora escuchamos el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues ha llegado el día de la liberación. El día de la liberación de la mascarilla en interiores. Podía haber sido hace un mes, lo mismo que podría haber sido dentro de un mes. Hay empresas en las que se han pasado toda la noche pensando a ver qué hacen. Y yo no sé si tienes la misma sensación que yo, pero este día es como otros días que has esperado intensamente en tu vida, aprobar una oposición, superar una enfermedad, y cuando llega te deja un poquito insatisfecho. Pilar Cisneros y yo, en la tarde de COPE hoy, vamos a pulsar cómo la gente se quita o no la mascarilla. Ella va a estar en un centro comercial y yo voy a estar en una UCI. Porque es verdad que hay muchos menos ingresados, pero sigue habiendo ingresada gente en la UCI por coronavirus.
Baby, historia de una canción, When You Walk in the Room, era una pieza que había inventado Jackie DeShannon en el año 1963. Pero me he traído hoy la versión del 87 del legendario y fascinante Paul Carrack. the Room. Ahora, paseando por el Teatro Circo de Albacete, llegamos a las noticias de las 7. Un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Ya está Don Simón y va a refrescarse bien. Tinto de verano, qué sabor. Ya está Don Simón.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
Mi viaje comienza aquí.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El 74% de los trabajadores confiesan que durante sus vacaciones están totalmente disponibles para sus trabajos. ¿Cuáles son nuestros derechos para poder guardar el móvil en un cajón y desconectar?
Siempre y cuando no estuviéramos en nuestra jornada laboral, tenemos derecho a desconectar.
Pero sin embargo hay personas pues, que no pueden hacer nada para reducir el gasto porque su vida depende de una máquina. ¿Cuánto pagabas antes de factura y cuánto estás pagando ahora?
Estaba pagando 35 euros la factura. Esta última factura me han venido 185 euros.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.